Hola a todos, muy buenas tardes. Clase número 11, penúltima clase ya del curso. Vamos a ir rápidamente a abordar el tema 6 y así en la próxima clase ya vosotros me podéis abordar con las preguntas que tengáis. Veremos también exámenes, igual que hemos hecho en literatura del siglo XVIII y XIX hace un ratito, y igual que haremos con literatura medieval la semana que viene. ¿Vale? Tenéis toda la semana aún para mandar preguntitas o para si queréis que os prepare algo de cara a la clase final. ¿Vale? Os he sacado directamente el PDF del equipo docente para que lo veamos más, más ameno, más rápido, ¿vale? Voy a ir lo más rápido que pueda porque no quiero agobiaros mucho. Vamos a hacer la clase lo más corto que pueda. Tampoco para meteros demasiado contenido ni nada de eso, porque prácticamente el pescado está vendido. Habéis tenido octubre, noviembre y diciembre con el aprendizaje ya prácticamente consolidado. Os han salido unas muy buenas PECs de las que he corregido, de las personas que me habéis ido preguntando de otros centros. O sea, yo creo que la faena está prácticamente hecha, queda rematar y no quiero meteros mucho más contenido en la cabecita, ¿vale? Aquí tenéis el esquemita del tema 6 y sin más vueltecitas ya vamos a arrancar con el origen de la literatura caballeresca, ¿vale? Los libros de caballerías hunden sus raíces estéticas e ideológicas en la profunda Edad Media. En particular, en la literatura artúrica, que había comenzado en torno al siglo XII, sobre todo en las obras escritas en Francia, ¿vale? Vimos que la literatura del ciclo del rey Arturo y todo esto, digamos que sería el origen de las novelas de caballería, las novelas caballerescas. Estas novelas tuvieron éxito por el tema también, como ya hemos comentado muchas veces, Edu, de la evasión, el tema de la magia, el tema de los hechizos, el tema también de la defensa o de la exaltación, perdón, del producto nacional, ¿vale? Estas obras tuvieron éxito y se difundieron por toda Europa, dando lugar a traducciones, súper importante, versiones y continuaciones, como vimos el tema de las continuaciones la semana pasada de Quijotes, de Celestinas, etcétera, etcétera, ¿vale? A España llegaron a mediados del siglo XIII y antes de 1350, tomando como modelo sobre todo la historia de Lanzarote o Sir Lancelot. También, con influencias de otras corrientes de la narrativa medieval, un autor anónimo escribe El Amadís de Gaula. Una de las preguntas que te puede entrar en el examen, muy examinable, vamos a dejarlo muy examinable. De este Amadís de Gaula primitivo nos han llegado más que unos pocos folios, ya hemos hablado de la conservación, etcétera, etcétera, por lo que para conocer cómo era hay que recurrir a las fuentes principales. Las citas de los otros autores a lo largo de la Edad Media y la refundición del Amadís de Gaula primitivo por García Rodríguez de Montalvo, que esto lo vimos la semana pasada, no sé si te acuerdas. Sí. Un documento o un texto está perdido, lo que vamos a hacer es intentar buscar el origen o buscar la fuente. Las fuentes pueden ayudarnos a completar los huecos que no tenemos, que se han perdido, que se han roto, estropeado, etc. Las fuentes responderían a lo que ahora hace la inteligencia artificial. Si utilizamos programas, porque aparte de ChatGPT, que es el estándar, hay 45.000 IAs que nos ayudan a completar, ¿vale? Es más, ayer estuve viendo un programa sobre cómo serían los animales si vivieran en otros planetas del sistema solar. Y tú ponías el número, las características de cada uno de los planetas y la inteligencia artificial te los creaba, te los diseñaba y te los dibujaba, ¿vale? Pues aquí esa inteligencia artificial no, era una inteligencia colectiva. Teníamos que buscar el origen y las fuentes que nos hablen sobre, ostras, pues en el capítulo 3 de la Madis, pues está ubicado en una ciudad, no sé cómo decir, a ver, un ejemplo, en una ciudad asturiana que tiene no sé qué, no sé. Entonces resulta que si vas tirando el hilito, por ejemplo, es Oviedo, por decirte un. ¿Vale? Y luego por la refundición o traducción o adaptación o modernización, mejor dicho, del Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo. Reuniendo esas informaciones, la crítica ha establecido lo siguiente. A. Que el Amadís, el original, se dividía en tres libros y no en cuatro. ¿Vale? B. Argumentalmente, en esa versión perdida, Amadís moría en un combate. ¿Vale? Y C. El amor como rasgo definitorio o característico de los protagonistas. Esto lo estuvimos echando en ojete la semana pasada, ¿de acuerdo? Y se cortaba aquí porque nos habíamos quedado aquí. ¿Cuáles fueron las modificaciones, las aportaciones? Pues, por ejemplo, el amor cortés. Estuvimos hablando también de la obra está entreverada de pasajes moralizantes. Recuerda que en la época medieval los textos moralizantes con una finalidad didáctica estaban a la orden del día, pero incluso, o la mayoría de ellos, llegaban al Renacimiento de una manera más, más que moralizante, sería didáctica. Después, Esplandián continúa las aventuras de su padre Amadís, transformando su sentido en no ser caballero por amor humano, sino al convertirse en modelo de caballería cristiana. O sea, menos amor, más cristianismo, más pelea, más guerra. Amadís, a pesar de su enfrentamiento con el rey Lisuarte, termina al final de su servicio, indicando así el lugar que la caballería y los nobles deben ocupar dentro del Estado. Es decir, de una relación de vasallaje. ¿Vale? Con el rey Lisuarte en este caso. Y aunque quedan algunos arcaísmos y didacalismos, la lengua fue en su conjunto actualizada. Es una modernización, esa refundición del Amadís original, mediante la cual, esto me lo dicen mogollón los chiquillos, de ¿por qué tengo que leer en castellano antiguo? Chico, pues también tienes razón, manera de complicarte la vida, vamos a coger una versión más moderna de, yo qué sé, moderna, respecto al lenguaje, me refiero. Vamos a hablar, por ejemplo, del mío Cid. Pues si te pones el mío Cid a un chiquillo de 14, 15, bueno, 14 años, ¿no? Un chaval de 16 añitos, pues prácticamente te lo va a tirar a la cara. En cambio, si pones una versión moderna, sí que lo va a entender. Pasa lo mismo, por ejemplo, también con el Tirán. Pues el tirante en valenciano antiguo, o Ausias Marc, en valenciano antiguo no les gusta, no les acaba de apañar. Pues lo que hacen básicamente es cogerse una versión más moderna, más nueva, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto lo estuvimos viendo, vamos a dejarlo de lado, porque quiero centrarme en... ¿Dónde estás? Que no te veo... Ah, vale. Aquí. Esto es lo que quería que tocásemos hoy y no voy a meterte más conceptos. ¿Vale? Dice, la preparación de esta parte del tema se hará por el artículo de Don Quijote de la Mancha escrito por Felipe Pedraza, ¿vale? Bla, 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 lo tenéis aquí. Dice, texto. Vamos a hablar del texto, vamos a echarlo a la hojita. Dice, cuenta Cide Hamete Benengeli, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, que después que entre el famoso Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, su escudero, pasaron aquellas razones que el fin del capítulo 21 quedan referidas, que Don Quijote alzó los ojos y vio que por el camino que llevaba venían hasta 12 hombres a pie, ensartados como cuentas, en una gran cadena de hierro por los cuellos. Y todos con esposas en las manos. O sea, está hablando del episodio en el cual va a liberar a los presos, que van enganchados todos por el cuello, con grilletes, con máxima seguridad, etcétera, etcétera. Digamos que, personalmente creo que es una de las locuras, o de las, vamos, de las trastornaciones más grandes que tiene el Quijote en toda la novela junto con la de los molinos, ¿vale? Venían, asimismo con ellos, dos hombres de a caballo, dos de a pie, los de a caballo con escopetas de rueda y los de a pie con dardos y con espadas. Dardos, sinónimo de puñal, dardos de triple 20 y todo eso, ¿vale? Así que Sancho Panza los vio, dijo, bien, ya tienes hasta aquí lo que sería la introducción. Normalmente los textos que te pueden poner para el comentario tendrán dos partes, dos o tres partes. En este caso hay una introducción, un diálogo, vale, pues se acaba aquí, mejor, vale, perfecto. Una introducción y un diálogo. Fíjate que dice, esta es la cadena de galeotes, gente forzada por el rey que va a las galeras. ¿Vale? ¿Cómo gente forzada? Preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? No digo eso, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir a ley a las galeras. En resolución, replicó Don Quijote, como quiera que ello sea, esta gente, aunque los que llevan van por fuerza, no de su voluntad. Ya digamos que la chispa está empezando a surgir efecto. Así es, dijo Sancho. Pues de esa manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. Dice, advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena de sus delitos. Vale, Edu. Yo ahora, por ejemplo, si te pongo esto el día del examen, bueno, yo no, los fondantes de Madrid, yo no hago esas cosas, tú empezarías hablando de una pequeña clasificación del texto. Bien. Segundito. Tú empezarías hablando del fragmento dentro de la obra dentro del autor y el autor dentro del molde. Bien, el fragmento, este fragmento no lo puedes poner o no lo puedes ubicar en ni al principio ni al final de El Quijote 1, vamos a llamarle así, ¿vale? Esto forma parte ya de la primera salida de la primera parte. Lo describiríamos así, lo ubicamos dentro de la primera salida de la primera parte. Porque la primera parte, acuérdate que tiene dos salidas. ¿De acuerdo? Es decir, hay una vuelta a casa y luego se vuelve a ir. Y el Quijote 2, digamos que tiene la tercera salida. Repito, Quijote 1 tiene salidas 1 y 2. Y Quijote 2 tiene la salida número 3. Vale, esto es Quijote 1, salida 1. Bien, aquí aún digamos que la locura no ha ido hasta allá arriba. No hemos cruzado el límite de pelearnos con leones ni estamparnos contra molinos. Bien, aquí a la hora de hacer la clasificación dirías que el texto está clarísimamente diferenciado con dos partes. La primera parte de ellas te diría o te empezaría hablando de Cide Hamete Benengeli. ¿De acuerdo? ¿Qué me dirías tú de Cide Hamete Benengeli, Edu? ¿O qué podías ponerle tú a Cide Hamete Benengeli? ¿Nada? Al principio, cuando hablábamos del Quijote, dijimos que en la época del Renacimiento se utiliza, también en la Edad Media, para no engañarnos, Utilizaba bastante el recurso del manuscrito encontrado. ¿Te acuerdas? Vale. El manuscrito encontrado es un recurso que se utiliza para salvarte las espaldas, para cuidártelas. Si tú dices que el tal Ciriamete Benengeli cuenta, autor arábigo y manchego, en esta gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia, ¿de acuerdo? Ya te ha hecho aquí la justificación de que yo no soy, ¿eh? Eso lo contó él, pero una historia imaginada. Esto no ha pasado de verdad, porque le puedo buscar problemas, ¿vale? Él cuenta de que Ciriamete Benengeli es el que escribe el manuscrito original y que él lo traduce, lo adapta, lo modifica, ¿vale? Pero esa historia no es realmente suya. ¿Qué pasa? Si la historia, es decir, si el Quijote funciona, que no, oye, que lo he escrito yo, que lo de Ciriamete es un personaje de estos inventado que me he hecho yo, pues lo de la teoría esta del manuscrito encontrado. Que el Quijote no hubiera funcionado y hubieran acusado a Cervantes de hereje, de antimonárquico, porque está aquí el rey, de blasfemo, de cualquier cosita esa, de que yo no soy, yo soy un mero traductor, ¿eh? Si no queréis, yo esto no es cosa mía. Yo al Benengeli este no lo conozco de nada, es un fragmento que compré en un rastro, en un mercado de estos medievales. ¿Vale? Pues ya empiezas con esto, con la clasificación. Y fíjate también lo de la gracia de autor arábigo y manchego. Ostras, bonita mezcla. ¿Es un converso? ¿Es un hereje? No sabemos aún, ¿verdad? No lo hemos explicado. Y a partir de aquí ya podemos hablar de el periodo en el que no hay ni quijotización ni sanchificación. Ten en cuenta que una de las características por las cuales el Quijote es una novela moderna es por ese proceso de quijotización-sanchificación. El Quijote se sanchifica al ver ya a partir de del final de la segunda salida y sobre todo en la tercera salida, de que, ostras, algo mal estoy haciendo porque lo único que hago es recibir palos por todos lados, no recibo premio, intento ayudar a la gente y la gente pasa de mí, me ignora, me humilla, me llevo buenas palizas, ¿vale? Pero eso es la sanchificación, la quijotización la sufre Sancho al ver que van pasando los momentos, van pasando las batallas y estas, pues el Quijote parece que está zumbado, pero que en el fondo tiene buen corazón y está haciendo las cosas por bien, algún premio ha recibido, ostras, como que a lo mejor la realidad no es como yo la pinto, no es blanca ni negra, a lo mejor hay un tono de gris que a mí se me está pasando y este hombre, Don Quijote, es el que me la está haciendo ver. ¿Vale? Fíjate que es capítulo 21, ¿eh? Capítulo 21, te lo marca aquí, o sea, aquí lo tienes perfectísimo para comentar. Fíjate también lo místico, bueno, místico no, lo vamos a llamarle místico no, vamos a tocar un poquito el tema religioso. Si te dice 12 hombres a pie, ¿a qué te recuerdan esos 12 hombres? Exactamente. Fíjate, aquí tienes 12 hombres a pie. Te puede simbolizar los 12 apóstoles o puede que sea una mera casualidad. Y también van con dos hombres a caballo y dos hombres a pie. Y eso, ¿por qué dice dos y dos? ¿Por qué crees tú que era ese paralelismo entre dos a pie, dos a caballo? Igual que ellos, es decir, son dos hombres, ¿de acuerdo? En cambio, aquí va uno a pie y uno a caballo. O los dos, o, perdón, Don Quijote va a caballo y Sancho va en burrito, ¿vale? Te puede hacer también esa comparación. O sea, somos dos contra cuatro realmente. A partir de ahí empieza el diálogo en el cual la cosa se va a ir complicando bastante. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? O sea, ¿estamos ante un rey tirano que está obligando a la gente a hacer cosas? Y dice, no, respondió Sancho, sino que es gente que por sus delitos va condenada a servir al rey en las galeras, de por fuerza. Servir, galeras y fuerza, tres palabras clave. Servir al rey, tú sirves a cambio de algo, ¿de acuerdo? Pero en el momento que metes fuerza, no estás hablando de servir, estás hablando de esclavitud. El rey los tiene esclavizados y justo se los lleva a galeras. Uno de los trabajos de esclavo más duros de aquella época, ¿vale? Porque ahí cuando te morías, si no servías en galeras, a la mar, que te juzgue la mar. ¿De acuerdo? Ya te morirás ahí ahogado si quieres. O sea, te pinta como que la parte de arriba de la sociedad, la más alta, que es el rey, es un tirano. A lo que el otro responde, oye, que no, que son malas personas, no son buena gente, son malas personas. En resolución, replica Don Quijote, como quiera que yo sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza y no de su voluntad. Y estamos en esa dicotomía de que no van voluntariamente. Hombre, claro que no van a ir normalmente a galeras a remar. Diré que no. No puede ser. Nadie va voluntario. No van a cobrar dinero tampoco, sino que van a morir de cansancio, hablando claro y mal. Van por fuerza. Una de las palabras claves de aquí es fuerza. Fíjate cómo la repite aquí. Fuerza, fuerza, fuerza. Fíjate, tres veces la ha repetido. Uno de los valores que Alonso Quijano, que Don Quijote, promueve, sobre todo en el episodio en el que es ordenado caballero en la venta de Juan Palomeque, es evitar o desfacer entuertos realmente y proteger a las personas a las que son forzadas, ¿de acuerdo? Evitar que haya momentos de fuerza o los que la gente ejerza la fuerza en contra de la voluntad de otras personas. Aquí, como él no sabe los delitos de las demás personas, te deja caer como que, ostras, si el rey es tan malo de obligar a las personas a hacer un trabajo forzado, quizás estas personas sean inocentes. Es decir, todo eso es lo que va elucubrando él poco a poco. Así es, dijo Sancho. Pues de esta manera, dijo su amo, aquí encaja la ejecución de mi oficio. Desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables. O sea, esto de aquí, que te voy a poner aquí con dos rayitas de colores bien bonitas, sería el lema de Don Quijote de la Mancha. Deshacer fuerzas, es decir, deshacer obligaciones, socorrer y acudir a los miserables. Porque no hay nada más miserable que un ser humano preso. ¿Vale? Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que la justicia es el mismo rey. ¡Uf! Lo que acabas de liar ahora mismo. ¿Cómo va a ser el rey el que haga la justicia? ¿Qué clase de persona es? ¿Es una persona divina? En ningún momento se habla de la creencia, se habla de la providencia, se habla de la omnipotencia de un rey. Va a ser una manera también de quitarle poder o de quitarle justificación a los hechos que está haciendo. ¿Quién es ese rey o quién es el rey para tener tanto poder de, aparte de reinar, ser la justicia? ¿Quién le ha dado el permiso? Es una manera también de modificar o ayudar al pobre miserable, en este caso, que está bajo el yugo del rey. Sí, unos cuantos años antes he dado cuenta, ¿eh? No hace fuerza ni agravio a semejante gente, sino que los castiga en pena por sus delitos. Ostras, digamos que esa justicia o esas personas que han sido ajusticiadas por el rey no merecen acabar así. Pero claro, de estos 12 no sabemos realmente los delitos que han tenido. Si no recuerdo mal, creo que tampoco lo dice. Ella presupone que son inocentes o que no han hecho un delito tan grave como para acabar en las galeras. ¿De acuerdo? Aquí dentro, aquí creo que ya estaba todo. Sí, es una manera también de marcarte que El Quijote es una novela moderna. Ya deja de ser tan absolutamente dependiente del teocentrismo. Te está quitando también parte del poder de la Iglesia. Fíjate la famosa frase de que está mal dicha, ahora te la diré. Si yo te digo, Sancho, con la Iglesia hemos... ¿Tú qué escribirías ahora? Hay una frase muy típica española que dice, El Quijote dice, Sancho, con la Iglesia hemos... Vale, te digo, esa frase es, con la Iglesia hemos topado, ¿vale? No existe. Esa frase no existe, es con la Iglesia hemos dado. Nunca dice con la Iglesia hemos topado. No existe. Si lo buscas, no existe esa frase. Es con la Iglesia hemos dado, no con la Iglesia hemos topado. Aquí también te hace esa puntillita al rey. Te hace la puntillita también a la religión. Te hace la puntillita a la Iglesia. Eso lo desconozco, no he leído. No he leído, la verdad, no a Conan Doyle. Decíamos, perdona, que se me dio un poquito la pinza, que una de las características de la novela moderna son estas dos que te he comentado, el anti-monarquismo y el anticlericalismo, además de la evolución de los personajes. Lo de personaje plano y personaje redondo, aquí llega al tope de ser personajes evolucionados, con evolución psicológica y con personalidad, cuando habla del proceso que te he dicho al principio de sanchificación y quijotización. Bien, aparte de eso, la otra característica súper importante, que esa quiero que la pongas en examen seguro, es... como novela moderna me refiero, algo que hace también un coetáneo suyo llamado William Shakespeare, no sé si te suena, que por ejemplo en Hamlet mete una obra de teatro dentro de una obra de teatro, ¿vale? Bien, pues aquí pasa lo mismo. Hay novelas, hay partes de historias dentro de historias. Antes incluso en los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, no recuerdo, no sé exactamente la pronunciación, es una posada donde hay unos peregrinos que van parando porque está cayendo un tormentón y van parando peregrinos. Se secan, comen, etcétera, etcétera, y para pasar el rato cuentan historias. ¿De acuerdo? Pues llega un peregrino italiano, llega un peregrino francés, llega un peregrino no sé cuántos, y van contando historietas. ¿Sí? Pues esas historietas es la historia dentro de la historia. ¿Vale? Pues esto ya lo está haciendo Cervantes dentro del Quijote. Además, también hace una cosa que no suele hacer mucha gente, que es citar dentro de la obra a escritores contemporáneos y a obras suyas. ¿Cuál es la obra más importante que cita Cervantes dentro del Quijote? Te doy una pista. Valencia. El Tirant, sí señor. Habla del Tirant, ¿vale? Habla de Martorell. O sea, digamos que eso como novela moderna nadie lo había hecho. O sea, lo de la obra dentro de la obra sí que lo hace, por ejemplo, lo que te he dicho yo, Chaucer y Shakespeare, que son contemporáneos, ¿vale? Pero hablar bien de un contemporáneo suyo, de un rival, entre comillas, vamos a llamarle, lo hace muy poquita gente. Pero claro, está justificando o está ejemplificando las novelas de caballería. Está ejemplificando las novelas caballerescas. ¿Vale? Después de hacer... Después de hacer esta división en dos partes, la parte descriptiva y la parte dialogada, podías hacer exactamente igual que hemos hecho en literatura medieval, que sería hablar de los recursos que utiliza. Pues la repetición de palabras, te he dicho lo de fuerza varias veces que se repite. Si una palabra se repite varias veces, es una palabra importante, es una palabra, es un hiperónimo, ¿de acuerdo? Es una palabra importante. Hablamos también lo de responder, replicar, contestar. Ahí hablas del uso de la sinonimia. Hablas también de los campos léxicos y los campos semánticos. Castigar, delito, agravio, fuerza. Por otro lado, socorrer, ayudar, voluntad. Todas esas las puedes poner como recurso literario. También como antítesis, como contrarios, etcétera. Puedes hablar también, por ejemplo, de la enumeración. Vamos a poner colorines, venga. Se vea. Gravísima, altisonante, mínima, dulce e imaginada historia. Enumeración. ¿Vale? Cuando veas aquí lo de gravísima, no es que sea algo, oh, Dios mío, no, algo grave es en este caso algo muy importante, ¿de acuerdo? No es algo negativo. Arábigo y manchego, más adjetivación, ¿vale? Paralelismo, dos hombres a caballo, dos hombres a pie, los dos de caballo tal, los dos de a pie tal. Fíjate, los de a pie, los de caballo. ¿De acuerdo? Derivación, pues por ejemplo, galeotes y galera. A ver. Mira, por ejemplo, gente. Repetición de la palabra gente. Aquí tienes las palabras clave que son gente y fuerza. Puedes hablar también de paralelismos o estructura paralela. Fíjate, dijo su amo, dijo Sancho. ¿Respondió Sancho? Replicó Quijote. ¿De acuerdo? Esa estructura paralela se repite bastante también. A ver si vemos alguna figurita más por aquí. Pues ahora aquí, por ejemplo, de la cadena de hierro, porque ¿qué va a ser la cadena? De plata. Bastante epitético. ¿Qué más podemos poner? Pues hablar de campo semántico de las armas, pues escopetas, dardos, espadas. Pues poner, por ejemplo, su escudero. Pues su escudero, sabemos que es un vocativo. Acuérdate que un vocativo era... perdón, un vocativo, una posición. Ya sabemos que Sancho Panza era el escudero de... ¿Metáfora? No, necesariamente no veo yo metáfora. A ver si veo alguno más. Ah, vale. A ver. Bueno, cuando hables del diálogo, por ejemplo, puedes poner que está bastante ordenado, que utiliza el estilo directo en este caso, ¿vale? No hay estilo indirecto, viene bien marcado por los guioncitos, lo cual te demuestra que el lenguaje ya es ya está más elaborado, ¿de acuerdo? Y creo que con eso y una buena conclusión ya lo tendrías perfecto, ¿de acuerdo? Preguntitas, cositas. Que te he dicho que no quería destruirte hoy, que ya la información la tienes en la cabecita, no voy a meterte más cosas. ¿Ves, mes? Vale, no te preocupes. Pues lo dicho, prepárate una batería de preguntas para la semana que viene y os prepararé exámenes para comentar, para que veáis preguntas tipo, conforme he hecho con los de literatura del siglo XVIII y XIX. Y nada más, recupérate. A ver si me pongo yo fino ya del todo y se me acaba de ir los restos del COVID que quedan por aquí dentro. No queda mucho. Y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Venga, Edu. A cuidarse. Hasta luego.